Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
A las 8:30 en Canarias y estrenamos una de las apuestas de esta temporada en Hora 25, se llama Coordenada 25. Este va a ser un curso de altísima intensidad informativa, muy político, en lo que va a ser muy importante tener una buena hoja de ruta. Y por eso vamos a buscar a gente que sabe, que todos los días nos va a ayudar a entender las coordenadas de la actualidad. María José Landaburu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, encantada de verte.
¿Qué te parece Coordenada 25 como concepto?
Buah, genial.
Es increíble, ¿eh?
Bueno, una cosa... suena estupendo, vamos.
María José Landaburu, lo conocen los oyentes, es, aparte de analista, que controla muchas claves políticas, es secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE, es jurista, bueno, muchas cosas.
Sí,
sí, ¿no?
No todas buenas, pero muchas sí, claro.
Vale, bien. Ese planteamiento me gusta. Por cierto, hablando de empleo, hoy hemos conocido los datos del paro. 22.000 personas han ido al paro. Agosto siempre es malo en España, con el sistema económico que tenemos, nuestro sistema productivo. 22.000 personas han ido al paro, casi 200.000 personas ya no están afiliadas a la Seguridad Social. Hoy había gente con muchas ganas de buscar derivas catastrofistas, derivadas catastrofistas en esos datos. ¿Tú cómo los ves?
La verdad es que los datos son muy buenos. La estacionalidad en este país, ya lo has dicho tú, es un elemento estructural, porque tiene que ver con que muchas de las actividades que componen nuestro tejido productivo están vinculadas a las temporadas. Podemos hablar de la agricultura, que es muy evidente, la construcción, aunque cada vez iba a menos, pero yo creo que va a ir a más, porque va a ser muy difícil trabajar en este entorno de clima, ¿no? El comercio tiene temporadas altas y temporadas bajas, es decir, bueno, pues estamos muy vinculados a esto y está bien analizado ya en nuestro sistema estadístico. Sí. Y los meses en los que sucede esto, que uno es agosto fundamentalmente, lo que se hace es analizar el dato interanual para ver si la suma o la resta, si existe suma o resta. Y en este caso existe suma. Suma de 145.000 personas más trabajando. Y eso es lo importante que tenemos que ver.
Que en el verano pasado.
Que en el verano pasado, por supuesto. Y es el dato de paro, es el dato históricamente en el que menos personas hay apuntadas al desempleo. Ha bajado muchísimo el desempleo juvenil, estamos en tasas aproximadamente del 20 y pico. Si te digo que antes de empezar esta legislatura llegamos al 55%, pues naturalmente cada joven menor de 25 años que quiera trabajar y no pueda es un drama.
Es una desgracia,
y
está claro.
Seguimos teniendo que hacer muchas cosas, pero bueno, poco a poco vamos removiendo esa especie de barrera que hay con las personas jóvenes que se inició con la reforma laboral y con aquellos ciclos históricos. Me estoy remontando incluso más allá a huelgas generales que hubo en este país con los contratos basura para los jóvenes, con el despido fácil, con la consideración en definitiva que una persona joven trabajando era una persona joven con menos derechos.
Hablando del mercado laboral, hemos conocido hoy que ya la semana que viene va al Congreso la votación, una de las votaciones clave acerca de la reducción de la jornada laboral. Sabes que Junts, por lo menos a esta hora, está en el no, y sin los votos de Junts esto no va a salir adelante. Es una promesa importantísima de este gobierno, especialmente del sector de Sumar, liderado por Yolanda Díaz. ¿Tú crees que sale la reducción de la jornada laboral?
Fíjate, yo creo dos cosas. Primero, que la reunión de hoy puede limar muchas asperezas en esta dirección.
La de Salvadorilla con Puigdemont.
Sí, con Puigdemont. Hasta donde yo sé, el no de Junts ha sido siempre un no condicionado. O sea, tampoco es para ellos una línea roja. Y yo creo que en función de cómo avancen las relaciones con el gobierno del Estado, según lo que haya pasado hoy, eso se puede limar. No estoy muy segura de que vaya a ser justamente el día 10, porque a lo mejor lo que sucede es que el gobierno tiene que hacer un real decreto y que luego se le convalide en las cámaras, ¿no? Pero a mí me parece fundamental, primero una cosa, ¿nos creemos el diálogo social o no nos lo creemos? Los representantes de los trabajadores lo han acordado. Y luego yo, desde mi perspectiva como laboralista, es un cambio cultural que tenemos que dar. O sea, no más trabajar es trabajar mejor, ni que aumente la productividad, ni mucho menos. Al contrario, bueno, lo dice la OCDE, que no es muy sospechosa de ser especialmente propicia a los trabajadores, y dice que la productividad aumenta cuando se reducen las jornadas. Y aparte de la productividad, aumenta el consumo. Evidentemente no para todo el mundo. Para quien lleguen muy difícilmente a pagar el alquiler, pues a lo mejor no van a tener ese pequeño exceso. Pero los que tengan un poquito.
O sea, con la reducción de la jornada laboral aumenta el consumo.
Aumenta
de esas personas,
el consumo porque
tiene más
la gente,
tiempo de ocio.
Claro, ya. Se dedica al ocio, al deporte, yo que sé, al cine, incluso al turismo. O sea, está también estudiado que si se reduce la jornada laboral aumentando un día en los fines de semana largos, que aumenta clarísimamente la curva de turismo. La gente sale más porque tiene una expectativa de más tiempo. Mira, en este caso se nos ha utilizado mucho. También Junts a los autónomos diciendo que es que
sois los que peor lo vais a pasar.
Somos los que peor lo vamos a pasar. Bueno, para empezar, poquita broma, porque el 86% de los autónomos no tienen trabajadores. Y de los que quedan, el 53% tienen uno. Y además, pero es que esto es lógico, no es porque seamos mejores personas, tú consolidas el trabajo de la persona a la que tienes porque al final compartes tu tiempo, lo compartes absolutamente todo, entonces son trabajos más estables, más de mayor calidad, mejor pagados, esta es la situación. A nosotros no nos pueden utilizar en esa dirección, primero además porque somos los perceptores de ese consumo. O sea, si alguien va a ir a una librería y porque va a comprar un libro, porque tiene más tiempo, no sé qué, va a haber un autónomo. Si necesita un entrenador personal, va a haber un autónomo. Estamos siempre en el epicentro del consumo. El Observatorio del Trabajo Autónomo hizo un estudio y señaló dos cosas que a mí me parecen muy relevantes. Primero, que por encima del 80% de los autónomos entrevistados o les daba igual o les parecía beneficioso en este sentido. Y de los que tenían trabajadores, el 50% decía que tampoco les importaba. ¿Qué nos dicen que les importa? Es que les importan otras cosas. Quiero decir, al comercio. ¿Tú crees que va a ser relevante que un trabajador, tu trabajador, trabaje 2 horas menos, o tu problema son los horarios comerciales que tienes que abrir de lunes a domingo, todas las fiestas, que el alquiler te está subiendo un montón? Para la mayoría de los autónomos, por encima del 60, nos han dicho que es muy relevante, que es uno de sus costes fundamentales, el acceso a la vivienda propia, pero también el acceso al local para desarrollar la actividad. Y luego, de todos esos autónomos que no tienen trabajadores, que como te digo son el 86%, muchos de esos también trabajan para empresas y también se tienen que beneficiar de esta reducción de jornada, obviamente. Con lo cual, hombre, pues no nos utilicen, hablen de otra cosa, hablen de que no quieren, de que ese coste que para las grandes empresas va a suponer, van a pagar lo mismo, pero van a tener un poquito menos de horas trabajadas, que no lo quieren asumir, cuando han tenido beneficios empresariales del 53%. Pero a nosotros, por favor, no.
¿Y por qué, si me cuentas esto, el marco de la conversación, el marco mediático, está establecido que el gran problema de los empresarios es este?
Pues mira, te lo cuento. En la encuesta que preguntábamos, claro, se preguntaba por muchas cosas para saber un poco la gente que decía que le parecía mal, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué le parecía que le iba a ser perjudicial el hecho de que los trabajadores recortaran la jornada? Y nos decían que lo habían oído por el mensaje mediático. En definitiva, tú vas calentando el ambiente, vas diciendo, nos pasó con la subida del salario mínimo, que también íbamos a cerrar no sé cuántos autónomos, y resulta que somos 36.000 más que el año pasado, y tenemos cifras que no hemos conocido nunca, nunca, o sea, aquí sí que nunca. Pero resulta que la subida del SMI iba a destruir el empleo, por supuesto, pero también el trabajo autónomo. Obviamente no. Es verdad, bueno, esto se ve también de otra manera, es verdad que hay un interés, bueno, que yo no descubro aquí, de embarrar, de que la economía va fatal, que el empleo es horroroso y que todo y bla, 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 bla. Y esto se genera a través de mensajes permanentes que van, de alguna manera, intoxicando el terreno de juego. La gente los oye, la gente... Acuérdate de aquella consulta que hacía el CIS, que decía cómo es la situación económica suya, decían bien, y la del país fatal. Mal, hombre, pues obviamente ahí hay una intencionalidad, y no es que seamos más tontos o menos tontos que nadie, es que el bombardeo existe, ¿no? Y el algoritmo existe, y la manipulación de medios de comunicación, de redes, etc., el interés de partidos muy relevantes existe.
Ahora que hablamos de empresas, hoy hemos conocido una noticia del mundo económico que me parece que abre un melón interesantísimo, que es el de las relaciones de pareja dentro de una empresa. El director general de Nestlé ha sido despedido por no revelar que tenía una relación sentimental con una subordinada, que es algo que impedía el código de conducta de Nestlé. El Financial Times y Reuters han publicado esta historia. Cuentan que empleados de la compañía se quejaron o trasladaron su preocupación por esa relación amorosa que mantenía el director general con una compañera. Él lo negó, pero esos trabajadores denunciantes, digamos, insistieron en que esa relación amorosa existía y alegaron incluso que había cierto trato de favor, que efectivamente aquí me parece que puede estar lo más dedicado, ¿no? Bueno, total, que habría una investigación interna y se han cargado al director general de Nestlé por tener una relación amorosa con una compañera. ¿Por qué está mal? ¿O por qué las empresas pueden despedir a un trabajador por liarse con una compañera, con un compañero? Fernando Calvo, buenas noches.
Hola, buenas
noches. CEO para el sur de Europa de Hays, que es una consultora de recursos humanos. ¿En España las empresas pueden establecer en sus códigos de conducta que prohíben que sus trabajadores tengan relaciones sentimentales con otros trabajadores? ¿Eso es legal?
No, se puede prohibir las relaciones. Lo que sí que se puede hacer es pedir que se informe. Al final, en el mundo del trabajo, vamos cada vez a un mundo de mucha mayor transparencia. Ahora mismo, todas las empresas en Europa y concretamente en España, de más de 50 empleados, estamos obligados a poner en marcha una europea directiva de transparencia que nos va a obligar a que los salarios sean públicos. Esto es algo que está rompiendo muchos tabús dentro de las empresas, ¿no? Porque nunca se había sabido nunca nadie sabía cuánto cobraba su jefe o cuáles eran los salarios de los directivos. Entonces, todo esto se está empezando. Entonces, el problema del director general de Nestlé no ha sido tanto tener una relación con una empleada, sino incumplir el código de conducta,
que implicaba comunicárselo a la empresa. Pero eso no viola de alguna manera el derecho a la intimidad de una persona, ¿no? ¿Interfiere en su libertad personal?
Sí, seguramente si esto fuera en España, una cosa es que el despido pueda ser considerado nulo o pueda ser considerado improcedente, y otra cosa es que la empresa tenga su capacidad de ejercerlo. Luego, evidentemente, quien decide si algo es legal o no es legal será un tribunal. El tema no es tanto si es una relación amorosa o no amorosa, es si hay un tipo de relación en base a la cual se van a tomar decisiones y que no es conocida. Sería lo mismo que pasaría, y esto lo vemos todos los días en las noticias y vosotros además nos lo contáis muy bien, si de repente alguien que tiene unas responsabilidades políticas importantes tiene una relación empresarial con alguien que no es conocida, que no se ha hecho público, que se ha ocultado. Pues dentro del mundo de la empresa es lo mismo. El director general tiene que tomar determinadas decisiones sobre personas y sobre situaciones dentro de la compañía, y hay una relación con una persona dentro de la compañía que está ocultada. Y estamos hablando del director general. Esto si estuviéramos hablando de empleados con un nivel de responsabilidad mucho menor, no estaríamos hablando de esto.
Sí, bueno, yo lo que hace especial este caso es que estamos hablando de un alto directivo.
Altísimo.
Es una relación de carácter especial que suelen ser ocultas, como ha dicho el compañero, y raras. Raras, o sea, ajenas al derecho del trabajo absolutamente. Por un lado están ellos y ellas, ellas pocas, pero alguna, y el resto de la tropa. Entonces el resto de la tropa se sabe lo que gana cada uno, está absolutamente controlado. Por contra, también tienen derechos básicos y fundamentales, y en el caso de los altos directivos, no. No se sabe lo que ganan y no se saben los acuerdos a los que llegan. ¿Sabes cuándo lo sabemos? Cuando los despiden, y en la banca lo hemos visto, y resulta que tenían un contrato blindado de no sé cuántos cientos de miles de millones. Y en esos pactos, son pactos meramente entre las partes, entonces le pueden pedir que se vista de la garterana o un código de conducta y se lo va a comer o no, porque además a la hora de resolver la relación basta con decir que han perdido la confianza. O sea que quiero decir que esto hay que analizarlo fuera del derecho del trabajo. Aquí, cualquiera de nosotros trabajando en una empresa normal como seres vivos habituales, trabajadores y trabajadoras, no. Obviamente lo que tú hagas fuera de tu trabajo, las relaciones íntimas y personales que puedes tener, te afectan solo a ti, salvo que afecte al trabajo. Claro, si tú te dedicas a encerrarte con tu empleado no sé qué, o la subes el sueldo en el cuanto, fíjate, es una fantasía muy histórica.
Dime, Fernando.
Sí que en los códigos de conducta de empresas sí que se recoge la prohibición de tener estas relaciones, pero sí el tener que informar. Vamos a ver, si tú tienes un equipo de 4 personas y hay un manager y de repente empieza a tener una relación con uno de los colaboradores, ¿en qué situación quedan los otros 3? Es razonable pensar que si yo entro a trabajar en la empresa donde trabaja mi hermano, pues que no me pongan a reportar a mi hermano, que esté en otro departamento. Es razonable entender que estas cosas se tienen que saber, no por un tema de fiscalización de conocimiento, sino por garantizar también la objetividad con el resto. Entonces, el tema no es si hay una relación, en este caso, de carácter amoroso. El tema es si hay una relación que puede eliminar la objetividad en la toma de decisiones y va a ser injusto para el resto.
Eliminarla, que efectivamente la elimine, eso es otro paso, ¿no?
Claro, se pueden ver alterados.
Porque además, pero quitando la parte de los altos directivos, que efectivamente te pueden pedir lo que quieran porque también te lo van a dar en términos económicos, este es otro rollo. Pero en términos laborales, si a ti no te afecta a tu trabajo, nadie tiene derecho a inmiscuirse, ni comunicar ni no comunicar, porque luego la conducta de cada uno, tú puedes trabajar con tu pareja y ser perfectamente ecuánime en la toma de decisiones. O con tu hermano o quien sea, no sería un asunto de discriminación.
¿Tú crees, Fernando, que se puede ser ecuánime cuando tienes en tu equipo a tu pareja?
Claro, es difícil, ¿no? Imagínate cuando estás decidiendo los bonus, ¿no? Y ese bonus que tú estás decidiendo que va a tu pareja resulta que entra en la misma cuenta que es la tuya. Se puede ser ecuánime, claro que sí, pero existe pero los demás empleados pueden tener la sensación de que no lo está haciendo. Lo que quiero decir es que en este caso, para mí lo que es flagrante es que el directivo máximo de una compañía incumpla el código de conducta para todos los empleados. Ya está, sí.
Fernando Calvo, director de Recursos Humanos para el Sur de Europa de JAIS. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Emar.
Un abrazo. Landaburu, muchísimas gracias.
Ahí.
¿Hasta a gusto?
Buah, sabes que a tu lado siempre y en esta casa también.
Un beso.
Otro. Adiós. Para ti.